Hola, ¿qué tal estás? Soy Metilado. Y bueno, por fin otro episodio de Exactas, porque la vida me atropella. Me atropella bastante, de hecho. Y no me da la vida para poder grabar, para poder llevar todo hacia adelante. Pero bueno, ya parece que me estoy estabilizando. No voy a decir todo lo que ha ido pasando, pero bueno, estoy por aquí de vuelta en España y parece ser que más tranquilo, o bueno, tendré más tiempo para grabar. Todos los vaivenes que ello conlleva los comentaré con la Mari en el Rajando Ciencia, que saldrá cuando, no lo sabemos porque la vida nos atropella, pero intentaremos grabar en breve y subir episodio porque no estamos cumpliendo nuestra palabra. Pero bueno, después de este pequeño update, vamos a meternos un poco en el meollo de hoy. Hoy quería hablar de un tema que, a pesar de que lleva mucho tiempo con nosotros, porque de lo que voy a hablar se estableció en el año 2011 por la Comisión Europea, todavía seguimos un poquito perdidos. Voy a hablar de la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente, que es algo que personalmente pienso que ya debería estar superado, pero no, siguen llegando preguntas, consultas y muchas veces no se sabe diferenciar muy bien qué significa un término y qué significa otro. Entonces, siempre pongo el ejemplo, o es un ejemplo que me gusta mucho, que es el de los yogures. Antes los yogures tenían una fecha de caducidad, pero esto cambió en el año 2011. En el año 2011 la Comisión Europea o la Unión Europea introdujo en nuestras vidas el término consumo preferente. Es decir, estamos hablando del año 2011. Han pasado ya casi que 10 añitos con estos nuevos términos y parece que todavía no están muy claros. Entonces, el término caducidad en este reglamento, en el reglamento 1169 del año 2011, que luego ha tenido una pequeña enmienda en el 2018, si no me equivoco, pero no modifica absolutamente nada, creo, así que nos ceñimos a este, en el que nos dicen que se debe indicar en el envase cuando el alimento presenta un riesgo microbiológico alto para ser muy perecedero. Por tanto, algo que tiene fecha de caducidad no es apto para el consumo a partir de una determinada fecha, valga la redundancia. Un alimento caducado no es seguro y no se debe consumir tras esta fecha que nos venga indicada en el envase. Y por supuesto, no se puede vender. Es decir, si veis algún alimento en el supermercado que esté pasado de fecha, por favor, avisad. Avisad a quien está al cargo de ello porque no se puede vender. Entonces, el término caducidad se le da a alimentos que pueden ser peligrosos para la salud una vez hayan caducado, porque tienen un riesgo microbiológico. Normalmente estos riesgos se van a siempre asociar a presencia de microorganismos que puedan causar algún tipo de enfermedad, y además de manera bastante inmediata. ¿Qué ocurre con los alimentos marcados como consumo preferente? En esto lo que nos indican es la fecha a partir de la cual el alimento deja de estar en estado óptimo de consumo. Es decir, este alimento a partir de esa fecha va a dejar de tener sus características organolépticas, es decir, sabor, olor, textura, etcétera, en perfectas condiciones. Esto va a ir degradándose poquito a poquito, pero todavía se puede consumir. Estos alimentos siguen siendo seguros. Y la única diferencia es que a partir de la fecha que se nos indica, el fabricante no nos asegura que, por ejemplo, en el caso de un yogur, vaya a saber 100% cómo sabía antes de que pasara esta fecha. El caso viene a cuando, en un alimento de consumo preferente, nosotros como consumidores somos los que debemos ver si este alimento está en buen estado o no. Y lo que se debe hacer es comprobar que, uno, el envase esté intacto, que no esté inflado ni que esté como si hubiera vacío en el interior. Cuando lo abramos, que no haya un olor desagradable, que el color del alimento sea el que debería ser, no otro. Y, sobre todo, encontrar algún tipo de anomalía, que veamos que hay algo sobre la superficie o que no nos guste de aspecto. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en un yogur, en los huevos también. Es decir, un yogur, cuando pasa esta fecha deja de tener ese sabor tan intenso y, por ejemplo, la textura también puede variar un poco. ¿Qué tenemos que ver? Que cuando abramos este yogur no huela. Que no huela, que no tenga ningún microorganismo que esté creciendo, que sea visible, porque al final los microorganismos con los que se fabrica un yogur son buenos para nuestro organismo, porque es lo que ayuda a fabricar este yogur y además son microorganismos que nos van a ayudar en nuestra flora intestinal, o nuestra microbiota intestinal, perdón, que los biólogos luego se me quejan. Entonces, que estos microorganismos crezcan en este yogur tampoco es preocupante, porque son beneficiosos. Lo que no podemos es consumir un yogur que huela mal, que esté golpeado o etcétera. En el 2015, la Unión Europea hizo un estudio sobre los hábitos de consumo de las personas que habitan la Unión y fue bastante curioso los resultados que se dieron. El 63% lo que decía era que sí, que podrían desechar menos alimentos planeando mejor la lista de la compra, porque es verdad que muchas veces compramos muchísimos alimentos y que luego no utilizamos porque no planeamos bien cómo los vamos a utilizar. Solo el 40% de las personas que fueron encuestadas conocían correctamente lo que significaba el término consumo preferente. Ahora ya lo sabemos un poquito mejor todos, es decir, son alimentos que, a pesar de que haya pasado la fecha, son totalmente seguros y se pueden seguir consumiendo. Ya hemos visto el caso de los yogures. En los huevos, por ejemplo, lo que se suele hacer es dejar el huevo sumergido en agua. Ojo, si vas a hacer esto, ese huevo tienes que consumirlo en el momento. No se te ocurra volver a dejarlo en la nevera o donde los tengas almacenados. Básicamente porque una vez que mojamos la superficie del huevo, hay una capa protectora natural en el huevo, la cual si mojamos desaparece y entonces todos los microorganismos, en este caso sobre todo la salmonela, van a atacar y pueden introducirse en el huevo. Vale, si nosotros ponemos un huevo en un recipiente con agua, si el huevo se va al fondo, el huevo está ok. Si el huevo empieza a flotar, vemos que se están formando gases en su interior y es por eso por lo que empieza a flotar. Entonces ese huevo ya, digamos que si se queda flotando en mitad del líquido, podemos seguir consumiéndolo, pero si flota, yo ya no recomendaría su consumo. Entonces, eso. Luego también un dato curioso fue que el 70% de las personas que se encuestaron respondieron que se comerían un paquete de espagueti que encontraran por casa, que no tuviera ninguna fecha de consumo ni de caducidad, y los cuales no recordaban cuando los compraron. ¿Vosotros lo haríais? Lo dejo ahí al aire y quien quiera me puede re responder por alguna de las redes sociales, arroba metilado, me podéis seguir por allí y cualquier duda, queja, sugerencia o responderme a esta pregunta lo podéis hacer ahí. Entonces, alimentos con consumo preferente, pues suelen utilizarse alimentos que tienen poco agua. ¿Por qué? Porque esos alimentos van a ser más complicados de que en ellos crezcan microorganismos. A menor actividad de agua, es decir, a menor cantidad de agua que tengamos en el alimento, más difícil va a ser que un microorganismo crezca en él. En ellos pues tendremos aceite, porque obviamente el aceite no va a contener agua, legumbres, cereales, productos que son deshidratados, como pueden ser los purés y las sopas, y productos esterilizados, como pueden ser latas, cajas de leche, etc. Ojo, no confundir esterilizar con pasteurizar. En los esterilizados lo que hacemos es eliminar la totalidad de microorganismos que existen en el alimento, ya sean buenos o malos. Por ejemplo, la leche esterilizada no contiene ningún tipo de microorganismo. En el caso de la leche UHT, que es la que solemos consumir aquí en España, es decir, leche pasteurizada a alta temperatura en un corto espacio de tiempo, lo que hacemos es reducir la cantidad de microorganismos que hay en esta leche para hacerla segura, lo cual no significa que no haya microorganismos. La leche es totalmente segura, pero cuando pasa un tiempo, esta leche no se podrá consumir porque han crecido estos microorganismos de nuevo en ella. Sin embargo, la esterilizada está libre de microorganismos. Por eso las fechas de una leche y de otra son diferentes. Son dos términos que hay que tener también un poco en cuenta. Esterilizar o pasteurizar. Que por cierto, hay un hilo que hice Hace poco, ayer o hace un par de días, según cuando suba este podcast, hablando sobre gazpacho, gazpacho pasteurizado, porque fue curioso encontrar un envase en el cual, dependiendo del país, en este caso en español o en francés, daba una información extra en uno de los dos idiomas sobre el método de pasteurizado que se utilizaba en ellos, así que podéis echarle un ojo por Twitter. Entonces, ¿podría comerme carne que ha pasado de fecha? En este caso, la carne, como es un alimento perecedero, va a tener una fecha de caducidad. ¿Qué ocurre? Que si esta carne pasa de fecha, no se nos asegura que este alimento sea seguro porque en ella crecen microorganismos. Además que de ser peligroso, vamos a tener muchas veces muchos signos que nos van a indicar que esta carne no está en buen estado. Por ejemplo, si tú coges pollo y lo dejas fuera, ¿vale? O lo dejas fuera de la nevera unos días, muchas veces, bueno, no hace falta ni que lo dejes fuera de la nevera. Es decir, el pollo cuando pasa de fecha, al ser un alimento, uno de los alimentos que más microorganismos tiene, de hecho es uno de los más complicado de manejar. Entonces, el pollo es uno de los que nos da un aspecto más evidente de que no está bien, porque en primer lugar va a oler. Pero el pollo suele hacer algo que es bastante descriptivo, que es que si tú la aprietas con algún utensilio, vas a empezar a escuchar como unos pequeños cracks, como si saliera aire de dentro del pollo. Y esto es porque los microorganismos están generando gases en el interior. Entonces, si tú coges el pollo y parece que estás tocando las castañuelas, pues corazón, cógelo y tíralo porque eso ya no te lo puedes comer. También hay alimentos o sobre todo tipos de envases que ayudan a que los alimentos se tengan una fecha de caducidad casi que un poco eterna. Por ejemplo, las latas de conserva. Las latas de conserva, siempre y cuando no tengan golpes y se hayan conservado bien. Es decir, cuando tú vas al supermercado tienes que tener muy en cuenta que, o tienes que tener mucho ojo en ver que las latas de conserva no tengan ningún golpe. Estas latas, cuando reciben golpes, pueden ocasionarles microporos en el interior, por los cuales los microorganismos que son muy listos, pues empiezan a crecer. Y de hecho suelen ser o suelen generar botulismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque una lata golpeada es peligro total e inminente. Además se empezará a ver porque estará abollado por un lado y empezará a inflarse por otro probablemente. Así que esa es otra. De hecho, por favor, si en los supermercados también veis que hay latas golpeadas, avisad a quien sea responsable porque uno, os lo agradecerán porque tienen que retirarlas de ahí y dos, estaréis ayudando al resto. Y bueno, eso, que las latas por favor no tengan golpes para evitar el crecimiento de microorganismos en su interior y que se hayan conservado bien, que no estén muy cerca del suelo, que no les haya dado mucho el calor o mucho el frío porque las contracciones y las expansiones del metal también pueden romper un poco su estructura. Las latas son estériles, ¿vale? Porque se someten a alta temperatura. Es decir, volvemos a lo de antes. Recordemos que esterilizar y pasteurizar son términos diferentes. En este caso, esterilizar significa, como antes, eliminar todo microorganismo en su interior. Entonces, las latas son estériles porque las sometemos a altas temperaturas en un corto espacio de tiempo. Si nos fijamos bien, vemos que las latas suelen ser aplanadas y muy, o sea, con un poca altura, pero muchísimo diámetro o muchísima longitud en proporción a la altura, ¿vale? ¿Por qué es eso? Para que el calor se transmita mucho más rápido a la totalidad del interior de la lata y podamos calentar muy rápido en muy corto espacio de tiempo. Creamos corrientes de convección en su interior, lo que nos permite aumentar muy rápido la temperatura y poder también bajarla muy rápido. En este caso sería las latas. También tenemos botes de conserva, que ya no tenemos una fecha de caducidad tan extendida, pero bueno, también están ahí y son bastante útiles. Y en este caso el método más evidente y claro para ver si están o no en buenas condiciones para su consumo es ver que en la tapa normalmente solo tenemos una zona que está diseñada para que tú aprietes con el dedo. Si al apretar con el dedo vemos que hace clic, es porque ese alimento ha perdido el vacío que había dentro de estos botes de conserva. Entonces cabe la posibilidad, 99,9%, de que ya estén creciendo dentro de microorganismos. Así que nada, no podríamos consumir tampoco este tipo de alimento, a pesar de que su fecha de caducidad o consumo preferente no haya llegado. Y bueno, con los métodos de conservación podríamos seguir horas, porque tenemos métodos a vacío, atmósferas protectoras, atmósferas controladas, latas de conserva, botes de conserva, en fin, etc. ¿Qué ocurre? Cada método de conservación nos proporciona un tiempo diferente en el que el producto que tenemos, pues, pueda ser comido. El tipo de este método de conservación se adapta al alimento y al tiempo que normalmente tardemos en consumirlo. No vamos a envasar igual, por ejemplo, unos garbanzos que un filete de carne que está pensado para que te lo comas de manera más inmediata, porque son productos que se suelen consumir más frescos, o cualquier otro tipo de producto que podamos imaginar. Pues eso, la carne, el pescado normalmente se envasa y se consume mucho más rápido. El ciclo en el supermercado es mucho más corto que otros productos, como pueden ser, no sé, las conservas, sobre todo las legumbres, cosas que en los arroces y demás. Y bueno, por mi parte yo creo que nada más. Lo que quería con este capítulo era, bueno, pues dejar un poco claro qué es la fecha de caducidad y qué es la fecha de consumo preferente. Así que espero que ahora todos lo tengamos mucho más claro. Y por mi parte nada más, nos vemos en el siguiente episodio, que como siempre no sabemos cuándo saldrá, pero saldrá, lo prometo. Y nada, me podéis seguir en todas las redes, @metilado. Cualquier duda, queja, sugerencia, me podéis seguir por allí, me lo decís y hablamos y tenemos una charla tranquila. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuidaos, corazones.